las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Una delegación diplomática española viajará en las próximas horas a Afganistán para repatriar los cuerpos de los tres compatriotas turistas catalanes asesinados ayer en un atentado en ese país. Ana Huertas.
Cristina, formaban parte de un grupo de 13 turistas que llegaron desde Kabul el jueves para visitar uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes. Otra ciudadana española se encuentra herida grave. Está en estado crítico, pero consciente después de ser operada. Los fallecidos se encontraban de compras y fueron asaltados en un callejón. Uno o varios tiradores les asaltaron a la salida. Y vamos con más asuntos. La actividad legislativa en el Congreso ha sido de mínimos hasta ahora por la enorme dificultad del gobierno para atar apoyos parlamentarios. La Cámara Baja lleva un mes sin celebrar un pleno, mientras que la primera ley ha tardado 6 meses en llegar. En concreto, este próximo jueves verá la luz la norma que regula las enseñanzas artísticas superiores del Ministerio de Educación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez fue investido presidente y formó gobierno hace más de medio año. Su mandato, en cambio, deja de momento un pobre saldo de producción legislativa y con una preeminencia prácticamente en exclusiva de la ley de amnistía. Si hay un cúmulo de proyectos varados o en tramitación, normas tales como la de paridad o la de familias, una treintena se halla en algún punto del recorrido parlamentario, a destacar la proposición sobre la ELA o la iniciativa legislativa popular para la regularización de 500.000 migrantes. El escenario patas arriba en Cataluña complica la existencia a Sánchez, que querría estabilidad y un mandato completo, pero se mueve con pies de plomo ante la dependencia de sus socios, y a la vez Esquerra y Junts lo son del líder socialista. Una dinámica de interdependencias cuyo pegamento para aglutinarse es la alternativa de PP y Vox. La sensación extendida en el Consejo de Ministros es el apremio por amarrar los presupuestos generales del Estado de 2025. Sin esas cuentas, concluyen, el precipicio. Quedaría amortizada la legislatura.
Y vamos con una buena noticia, porque los 16 museos estatales que tenemos en España se pueden visitar este sábado de manera gratuita, con motivo precisamente del Día Internacional de los Museos. Quienes se acerquen podrán disfrutar de actividades como talleres, recitales o visitas guiadas. Algunos incluso abrirán por la noche. Alicia García.
Toda una fiesta para los amantes de la cultura. Entre los museos estatales que hoy se pueden visitar gratis están el Prado, el Reina Sofía, el del Traje o el Museo Sorolla en Madrid, pero también están fuera de la capital, como el Arqua en Cartagena, el Nacional de Escultura en Valladolid o el de Arte Romano en Mérida. Recordamos que hoy son gratis. Pero para todos aquellos que no pueden acudir en persona, el Ministerio de Cultura propone las visitas virtuales para los 16 de la red de museos estatales, donde hay más de 46.000 fotos en alta resolución para hacer estos recorridos que permiten a los usuarios navegar por las salas y por las colecciones mediante panorámicas en 360 grados. Recordamos que el año pasado los museos españoles batieron récord históricos de visitas. El Prado encabezó la lista gracias a los más de 3.300.000 asistentes que tuvo. Le siguieron, aunque ya a cierta distancia, el Reina Sofía y el Guggenheim.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Sevilla, del Nido, Carrasco, recula y ofrece un contrato vitalicio. Jesús Navas, Xavi Lasso.
Nos da toda la información Víctor Fernández.
El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, acaba de explicar en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva que la salida de Jesús Navas se debe a un malentendido. Asegura que en noviembre de 2023 ya le comunicó que su intención era que todos los capitanes continuaran en el club el tiempo que quisieran. Asumiendo el posible malentendido, del Nido acaba de ofrecerle a Navas públicamente un contrato vitalicio que espera que reconduzca esta situación y evite la salida del capitán.
Jesús Navas es una pieza clave porque es parte del Sevilla Fútbol Club en ese proyecto. Si yo me siento con Jesús un minuto, Jesús y yo reconducimos esta situación. Y desde aquí ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera jugar en el Sevilla, y cuando quiera colgar las botas en el Sevilla, trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de vida de Jesús Navas.
Gracias, Víctor. Y en el Barça parece que se calman las aguas de momento. En estos momentos está a punto de empezar el entrenamiento del equipo y a la una hablará Xavi. Y hoy en Primera División solo hay un partido, es a las 9 a la vez Getafe. Y en Segunda División a las 2 Andorra Burgos, 4 y cuarto Huesca Racing y Leganés Sporting. Y a las 9 Eldense Levante y Tenerife Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí continuamos en la tertulia de chicos, en el espacio de policiales y con el tiempo en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Llueve por fin en Cataluña. La verdad son buenas noticias. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, sí, es verdad. Buenas noticias.
Y llevan días, ¿eh? Porque sí. Antes de ayer hablaba con unos de mis amigos en Barcelona.
Pues mira, Cristina, es verdad, están cruzando diferentes frentes, borrascas que van pasando por el norte peninsular y la verdad es que están barriendo hasta la parte de Cataluña, ¿no? Entran por Galicia, circulan por todas las comunidades del Cantábrico, cruzan los Pirineos y llegan, afortunadamente, pues están llegando y descargando chaparrones, digamos, no de una cuantía excesiva, pero bueno, van contabilizando lluvias, llevan ya un par de semanas de recogida de precipitaciones y todo eso es bueno, ¿no? Porque entramos en una época decisiva en el gasto del agua y necesitamos tener almacenados esos recursos, es verdad.
Bueno, pues descríbenos el tiempo este fin de semana.
Pues mira, Cristina, podríamos decir dos realidades, ¿no? El norte peninsular con esas tormentas que siguen estos momentos lloviendo en zonas de Galicia, en zonas de la Comunidad de Cataluña. Bueno, en el Pirineo también se están descargando algunas tormentas. Así va a seguir este sábado y también mañana domingo, ¿no? Podríamos decir que lo que llamaríamos el tercio norte de la península, la parte más septentrional de Castilla y León, también las comunidades de La Rioja, de Navarra, el norte de Aragón, todas las del Cantábrico y también Cataluña son las que van a recibir estas lluvias en forma de chubascos, chaparrones, alguna tormenta que puede ser un poco intensa puntualmente, porque es lo que tiene este mes de mayo, ¿no? Cuando se producen tormentas. En el resto, bueno, pues estamos disfrutando de un panorama básicamente soleado. Temperaturas que también son contrastadas, por ejemplo, 15, 16 grados se están registrando, ahora en las próximas horas se alcanzará la máxima en Lugo, frente a los 30 que están previstos para los próximos momentos en Murcia, o sea que hay ese contraste también de temperaturas porque todo el centro sur peninsular ya está registrando temperaturas de una primavera avanzada, ¿no? Como la que estamos. Y el contraste, pues, es notable, ¿no? Y Canarias, bueno, pues Canarias, que siempre decimos buen tiempo de los alisios, es verdad que este fin de semana, sábado y domingo, las islas más occidentales pueden recibir precipitaciones, como también decimos, no de gran cuantía, pero al menos sí que van a haber lluvias en esas islas más occidentales del archipiélago. Y eso es un poquito el resumen, ¿no? La inestabilidad será un poco mayor mañana domingo frente a lo que hoy ya se está registrando sábado. Y las temperaturas, como digo, contraste entre el norte y el sur, porque el sur ya está registrando temperaturas de 28, 30 grados en muchas partes, región de Murcia, Valle del Guadalquivir, y bueno, pues nos anticipan casi el preverano, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina.
¿Cómo va la semana?
Pues mira, hasta el martes va a seguir esa posibilidad de chubascos, de chaparrones que se extiende a toda la península ibérica, porque entra esa masa de aire que ya está entrando y sábado, mañana domingo se irá reafirmando. Bueno, pues hasta el martes hay riesgo de inestabilidad, posibilidad de alguna tormenta, algún chaparrón. En esta época del año preocupa el granizo, porque es verdad que el lunes, martes pueden registrarse algunas tormentas de granizo en el interior de la península. y es un poco el resto de inestabilidad de esta masa de aire que, como digo, hasta el martes va a estar entre nosotros. A partir de entonces, bueno, seguirá la inestabilidad por el norte, pero ya por el sur iremos ganando grados en el termómetro. Está previsto, por ejemplo, que Madrid el próximo viernes pueda registrar 27 grados, que ya es una temperatura calurosa.
Oh.
Y eso va a ser el ritmo de temperaturas, ya digo, entre el miércoles y el fin de semana próximo iremos notando una progresiva subida de temperaturas. No hace excesivo calor, Cristina. También esto hay que comentarlo y podríamos decir, es bueno que el tiempo todavía manifieste estos ambientes de revueltos, ¿no? Estos días de tormentas, de chaparrones. Estamos ya en el tramo, en la segunda parte del mes de mayo. Como digo, es bueno que siga la atmósfera así, que no nos entre el verano temprano, como ha ocurrido en años pasados. Y por tanto, bueno, pues buenas noticias en ese sentido, porque vamos a poder ir recogiendo algo más de agua en nuestros embalses y acuíferos. Se van a regar algunos campos. Es verdad que el granizo es un riesgo que está ahí latente, pero no tenemos grandes calores, ¿no? Porque como sabemos, el verano pues se nos ha anunciado ya muy caluroso.
Bueno, te he oído a ti esta semana, sí, en la tarde de COPE, comentar que llega un episodio heavy.
Bueno, pues la agencia, el programa Copernicus de Europa ya ha anunciado que el verano en Europa va a ser de nuevo un verano caluroso, como los dos anteriores, 22 y 23. No parecía que podía ser así, pero es verdad que se han ido dando diferentes circunstancias a nivel planetario, ¿no?, de la atmósfera, que apuntan a que el verano 2024 en Europa va a ser caluroso, muy especialmente en la parte mediterránea de Europa, sur de Francia, península ibérica también. Y quizá, bueno, pues el matiz que aporta los modelos americanos es que sería más cálido julio que agosto, ¿no? A priori
eso ya viene ocurriendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que el mes de julio ya nos está, estos dos últimos julios del 22-23 han sido especialmente tórridos, recordémoslo, y bueno, pues si se cumplen estas previsiones, estos modelos estacionales, que cada vez, hay que decirlo, Cristina, son más certeros, pues nos esperan de nuevo un verano caluroso, ¿no?
Y preparando el gorro y el paraguas, porque ya empieza a estilarse en verano ir con paraguas. Querido,
bueno, pues sí,
Olcina, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos.
Y la realidad supera siempre cualquier reportaje, porque hay que ver que ha sido rescatado en Argelia un hombre que llevaba secuestrado 27 años en el sótano de su vecino. Alucinante, ¿eh? Vamos a tratar este caso y evidentemente también las novedades del caso Chavero con nuestro Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte.
Lo mismo digo.
Y desde los Estados Unidos, José Miguel Gaona en pijama. Buenos días.
¿Qué tal? Ojalá estuviera en pijama, hija mía, pero no voy a contar cómo estoy.
No, cuenta.
Cuenta.
Da detalles, que eres experto.
Está como con el... que estás un poco con el jet lag, ¿o qué?
Con el jet lag, como que jet lag ni que niño muerto, que son las 5 de la mañana.
Qué buen jet lag.
Ya, pero normalmente cuando nos conectamos contigo estás ya espídico a esa hora.
Ay, o sea, señor de mi vida, de verdad.
Gaona duerme sin pijama, también te lo digo, ¿eh?
Ah, sí, no sabía yo esas intimidades de vuestro trato.
Sí, nada, lo pones en Google y aparece, vamos, Gaona, ¿cómo duerme? Ya está. Anda. Venga, vamos,
bueno,
al cacao.
El jurado popular del caso Manuela Chavero ha declarado culpable a Eugenio Delgado, ¿verdad?
Sí, y bueno, yo creo que nos felicitamos todos porque este es un depredador que probablemente volveré a comentar lo mismo porque yo creo que está todo en su cabeza, ahora nos lo cuenta Gaona. Bueno, el caso de Manuela Chavero marcó telediarios desde el primer momento porque cuando desapareció en 2016... se creó un enorme revuelo, claro.
Muchísima incertidumbre, porque yo recuerdo haber hecho en esas fechas algún programa en Extremadura y haber saltado el asunto de Monesterio, y efectivamente la mujer no aparecía por ningún lado. Era claro, desconcertante.
Pero lo que desconcertaba más es que la luz de su casa estaba encendida, el móvil sobre la mesa, la televisión también encendida, llevaba ropa de pijama. Se había ido como para volver, porque claro, ¿quién deja la luz encendida, la televisión encendida y el móvil y se va de su casa? Entonces, ¿cómo se había ido de su casa y qué había sucedido? Bueno, durante 4 años trabajó la UCO a Piñón. Hubo un primer sospechoso, un segundo sospechoso, se fue cribando, pero de repente llegaron a centrarse en Eugenio. Les costó, pero cuando encontraron a Eugenio, encontraron la pista adecuada y fue tan minuciosa que llegaron a determinar que la casa, tenía más de una casa Eugenio y su familia en el pueblo, en Monesterio, pero que la casa que estaba a 80 metros de la de Manuela Chavero, habían levantado los plomos, los diferenciales de la luz, la misma noche del crimen, y que lo habían hecho manualmente, y habían visto que el consumo de la casa variaba en la red eléctrica en la noche del crimen de Manuela Chavero, para determinar al final que él estaba allí. Al tipo lo acabaron pillando y acabó confesando, pero claro, lo que confesó no tenía nada que ver con la realidad. Pues confesó que Manuela Chavero se había acercado a casa de Manuela, le dijo: oye, Manuela, que tengo la cuna esta que me habías prestado para unos amigos que habían venido a casa con un bebé, vente y te la devuelvo. Y entonces, que mientras que sacaban de una habitación interior, dato interesante, no a la calle por los gritos, de una habitación interior la cuna de Manuela Chavero, pues ella, caminando, tú imagínate, él la llevaba yendo de frente y ella hacia atrás de los extremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella se cae, y si se cae, se caería hacia atrás, ¿no? Con una chancla, se tropieza. Pues no, esta mujer no se cayó, según Eugenio, hacia atrás, sino que se cayó hacia adelante la izquierda y dio con un pico en la cabeza y se mató. Y entonces él dijo: ¡ay, que se ha matado en un accidente! Y claro, me van a acusar a mí si se ha matado en un accidente. Así que la cojo, la desnudo. Esto de desnudarla, flipas. La desnudo, la meto en el coche, me la llevo a un agujero en el campo, una zorrera, la dejo ahí, y a mí ya que no me acusen. Claro.
Todo más raro que raro, sí.
No, increíble. Primero, porque la caída es imposible, vamos, ni en Matrix se pueden caer así. Y si no se pueden caer en Matrix así, menos en una vida real. Con lo cual, al final, entran los forenses y determinan que tiene múltiples fracturas en la cara, en la nariz, en las cuencas de los ojos, le había reventado la cara a golpes. Y luego, analizando el perfil del tipo, se comprueba que tenía pasión por el sexo sádico, es decir, por hacer daño a las mujeres.
¿Había no sé buceado si es... en internet buscando
no,
eso o qué?
No solo había buceado en internet, sino que había contratado a varias, o había intentado contratar a varias prostitutas, uh-huh, a las que les decía, por ejemplo, ¿te importa si mantenemos relaciones sexuales y te hago daño? Uh-huh. Y sangras. Uh-huh. Y la otra decía: pero tú estás loco, uh-huh, vete con tu madre, uh-huh, díselo a tu madre eso. Uh-huh. Hay algunas prácticas sexuales de las que no te quiero hablar de forma expresa, uh-huh, pero que venían a decir, de hablar de penetraciones con dolor y con eso, con...
Sí,
con
que era un sádico.
De heridas, sí, uh-huh, unas auténticas salvajadas. Entonces el tipo se excitaba, tenía erecciones en función del dolor. De hecho, en el pueblo, cuando vivía, tenía un piso en el que vivían un primero, una cosa así, y tenían unas terrazas grandes. Y compartía terraza con otra familia. Tenía una separación de estas pequeñitas, bajitas, de ladrillo. Entonces, en esa terraza que era grande, sus vecinas ponían una piscina de estas de plástico. Y él se asomaba por la valla de la terraza para mirar de forma fija a las chicas cuando estaban en bikini, de forma muy, muy, muy lasciva y muy agresiva. Cuando ellas se duchaban en su casa, se sospecha que él saltaba la valla, entraba en el baño, les quitaba el móvil y desde ese móvil hacía llamadas a números de tarificación especial, de tarificación sexual. Cuando ellas se lo devolvía sin que se diesen cuenta. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta de que estaban entrando llamadas carísimas, de esas llamadas de tarificación sexual con prostitutas, le pusieron clave al móvil. Y claro, el que robaba esos móviles, pues de que se sospecha que era Eugenio, de repente le entró la frustración porque no se sabía la clave y reventó los móviles, porque ya no tenía manera de llamar de forma gratuita a números de tarificación sexual. Bueno, y al final, ¿qué ha pasado? Se le ha juzgado y hemos llegado al juicio, y en el juicio el jurado popular lo ha visto todo por unanimidad, es decir, no ha habido lugar a la duda, y les hacían preguntas muy concretas. Hechos, dice, por ejemplo, hechos en grado de consumación: ¿fue golpeada y asesinada? Sí. ¿Quién lo hizo? Eugenio. ¿Tuvo la posibilidad de defenderse? No, por unanimidad. ¿Golpeó a Manuela aumentando el dolor y causando padecimientos innecesarios? Sí, de hecho se fijan en las fracturas múltiples que tiene en la cara e incluso en una rodilla, y dicen que esos golpes no eran necesarios para matarla, que la pudo matar sin aumentar su dolor. De hecho, esos golpes tienen la sensación de que pudo ser para aumentar su placer sexual. ¿Eugenio la mató despreciándola por ser mujer? Sí, unanimidad, agravante de género. Por tanto, es culpable de dar muerte a Manuela, por unanimidad, es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela. ¿Y
eso
es otro,
cómo lo han probado? Porque las cosas hay que probarlas. Entonces, el hecho de que fuese un depredador sexual no prueba que ejerciese sus capacidades.
No, pero te da un perfil. Pero hay dos cosas y son importantes, dos indicios importantes que ha valorado el jurado popular. ¿Para qué desnudas el cadáver de una mujer después de morir accidentalmente? ¿Qué intención tienes? ¿Cuál? Y luego se valoran móviles, potenciales móviles. Móvil de robo, no existió. Móvil de ser expareja, no existió. Móvil de, no sé, se me ocurre, de odio. Nada que probase que hubiese odio. Con lo cual, la Guardia Civil, la UCO, insisto, la Unidad Central Operativa, que es la élite de la Guardia Civil, hizo un informe brutal que descartó todos los móviles y que dijo que el único móvil posible era el de la agresión sexual. Pero es que además este hombre, cuando se encuentra el cadáver, que más tonto que Abundio, le dice a los investigadores, porque se le va la boca, y dice: bueno, si encontráis semen, es que antes de morir, antes de caerse de la cuna, es que tuvimos relaciones sexuales consentidas.
Amigo, ya.
Entonces, entre que la desnuda, que no tiene sentido, que dice que tiene que haber semen, pero claro, 4 años después de la muerte no había partes blandas, solo había huesos, y que se establece que no hay otro móvil posible, se establece por tanto la agresión sexual, y al establecerse la agresión sexual se establece la posible prisión permanente revisable. Pero a mí, de todo esto, lo que me interesaría es saber, Gaona, este perfil sádico de este hombre, ¿en qué consiste? ¿Esto se hereda? ¿Es genético? ¿Es controlable? ¿No es controlable?
Pues es un trastorno, como bien lo has dicho, en el que el sadismo, es decir, consiste en una parafilia, lo que antiguamente se denominaban pues perversiones sexuales, y es la obtención del placer a través de justamente ejercer no solamente ese control, sino también el dolor. Y como bien has apuntado, tiene que ver mucho con el recorrido, con lo que se llama, evidentemente, lo que es la autopsia psicológica, perfil psicológico, llámalo como te dé la gana. Y es, ¿cómo era este individuo? Un individuo solitario, que había sufrido todo tipo de humillaciones cuando era niño, y a pesar de que tiene una envergadura física, la verdad, bastante notable, eso nos da una idea también del nivel de frustración, en el que solamente se liaba o se relacionaba con las mujeres a través de la prostitución. Y dentro de esa prostitución, fundamentalmente a través de intentar expresar ese sadismo. Entonces, a la pobre Manuela Chavero, realmente lo que la perdió es, como bien decía Nacho, es ser mujer, ser una chica además guapa, y obviamente ser vecina de este depredador. Lo que pasó seguramente en los meses e incluso años anteriores, pues que este individuo tenía todo tipo de fantasías con Manuela Chavero. Todo tipo de fantasías, particularmente de rapto, sometimiento y tortura. Y un mal día, desgraciadamente, las llevó a cabo.
Bueno, pues vecino era también el hombre que secuestró a otro en Argelia, pero atención, durante 27 años. La noticia ha saltado ayer y digo, voy a hablar con una chaval porque es que no doy crédito.
Bueno, el chaval se llama Omar. es un hombre argelino, desaparece durante la Guerra Civil de Argelia, esto es importantísimo, en 1997. Ya digo el año y casi ni lo reconozco, porque como estamos en 2024 y ya vivo en los 2000s, 1997 desaparece, antes del crack este del 2000 que íbamos a tener cuando pasásemos del 1 al 2. Bueno, desaparece en el 97 y es encontrado vivo el 12 de mayo del 24. Ahora tenía 44 años. Bueno, la cuestión es que Omar tenía 17 años, sale de casa, va a la escuela en mitad de una guerra civil brutal. Esa guerra civil duró hasta el 2007, una década, y de repente desapareció. Entonces su familia empezó a decir cómo ha desaparecido, se ponen a buscarlo, hacen todo tipo de gestiones, no lo encuentran por ningún lado y bueno, llegan a asumir que Omar ha muerto, es uno de los numerosos muertos y desaparecidos del conflicto de esa guerra civil, porque una mala bala, un mal tiro, una mala explosión.
Sí, incluso irse a filas, porque en aquella época desaparecían en las localidades muchas personas que se enrolaban, ¿no?
Eso es. Y finalmente llega el 24 y unos hermanos en Argelia discuten por la herencia. Y como no llegan a un acuerdo por la herencia, el hermano del captor de Omar publica en redes sociales un vídeo en el que se ve a Omar metido entre unas balas de paja, en un agujero en el suelo, con barba, destrozado,
O sea, claro, la familia lo sabía, la familia del secuestrador.
Sí, lo
pero,
sabía.
Pero flipo.
Y se calla, la familia sabe y se calla. Y entonces, claro, la familia de Omar, en cuanto ve el vídeo en redes, coge y asalta la casa del sospechoso, que es un tipo de 61 años, que intenta huir, pero claro, al final es arrestado. Lo cierto es que solo hubo un animal que detectó el rastro de Omar, que era el perro de Omar, cuando desapareció. Pero como iba mucho a la casa del secuestrador y empezaba a ser sospechoso, el secuestrador presuntamente lo envenenó y lo quitó de en medio. Y luego, cuando Omar, cuando le han preguntado, que está en tratamiento psicológico, lógicamente, porque ahora nos dirá una cómo quedó uno después de tantísimos años de secuestro. Durante el cautiverio, él había visto a su familia en varias ocasiones a través de alguna ventana y tal, pero dice que no les pidió ayuda porque el tío que lo tenía capturado le convenció de que estaba bajo un hechizo mágico.
¿Un hechizo mágico?
Sí, y luego, aparte, la fiscalía dice que durante estos años, tú imagínate, para que lo quería secuestrado. No lo quería para que lavase los platos.
Ah, era, ¿sabes?, una cuestión de sevicia sexual también.
Sí.
Porque digo, como estaba la familia implicada, digo, a lo mejor era un enfrentamiento de lindes o de ventaja.
No, los sometimientos.
Madre mía, el hermano de este sujeto, madre mía.
También te digo que el Natacha Campus, cuando desapareció y estuvo años encerrada por Pricopil, fue su objeto sexual, aunque ella luego declaró que había mantenido relaciones sexuales con él consentidas. Pero claro, después de una manipulación mental brutal, ¿no, Gaona?
Claro, efectivamente. Es decir, date cuenta que no hay peor cárcel que la que uno tiene en su propia cabeza. Es decir, seguramente a este chico, si no hubiese vivido tan cerca, le hubiese dejado, entre comillas, libre, y él hubiese sido hubiese seguido siendo un verdadero esclavo sexual sometido justamente a los caprichos del secuestrador. Efectivamente, es decir, es una cuestión, sí, además con la edad que tiene, vamos a ser honestos, la recuperación que tiene evidentemente es bajísima, mala. ¿No?
Era claro. Un chico guapo, en las redes sociales lo he visto, con 17 años tenía unos rasgos muy correctos, y lo que sí que es impresionante son las fotos del antes y del después, porque se le ve que tiene rasgos depresivos después, de muchísima inseguridad, los ojos, que eran muy normales y vivaces, se han convertido en tristísimos.
Están, o sea, muertos los ojos. Muertos,
¿verdad? Muertos. Sí, o sea, es impresionante muertos. El antes y el después de este secuestrado, sí, 27 años. ¿Qué va?
Porque este hombre, Gaón, a partir de ahora, o sea, ¿qué va a sentir? ¿Qué siente una persona que estaba...?
He estado viendo justamente algunos periódicos argelinos como el Liberté, que mencionan el tema, y se aprecia ese deterioro. Pero fíjate, la falta de comunicación habitualmente, el haber estado recluido en ese zulo, que también aparece en esos vídeos, fotografías, etcétera, lo que conlleva es a una disminución enorme de la estimulación neurológica, y hay montones de estudios, incluso algunos, conozco algunos, por ejemplo, hasta del siglo XVII, en el que un emperador alemán dejó a unos niños recluidos para experimentar literalmente cosas que se hacían en la época. Bueno, pues luego obtienen o se tienen disminuciones de tipo intelectual que son prácticamente irreversibles. Oh. Porque hay conexiones a nivel neurológico que se extinguen, tienen realmente una evolución nefasta y luego por mucha estimulación que hagas, prácticamente muy mala recuperación.
Oh, qué pena, la verdad. Pues gracias de verdad por estos repasos de los sucesos policiales, Nacho Abad. Muchísimas gracias.
Gaona, ¿cuándo vuelves?
Ya. Tú no te preocupes, el martes en Código 10 estoy.
Venga, gracias, Cristina. Vale.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La segunda plaza. Europa en juego. La permanencia. Y todo puede pasar.
Como mola.
Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
¡Todo listo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Osasuna, Valencia, Girona.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lenguadina por solo 3,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.com. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Chicos, aquí viene el tomate, pero no un tomate cualquiera. El tomate Cherokee, que fusiona dos fantásticos tomates antiguos de larga tradición. Por un lado, el tomate negro de Crimea y por otro, el tomate Costoluto Fiorentino de la región de Toscana, italiano. Tienen un dulzor especial y rayitas en tonos verdes y burdeos que ciertamente los hacen destacar. Pruébalos y verás tomates Cherokee de Hortícola Guadalfeo de Motril, los especialistas en tomates.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con enorme sobresalto se ha vivido en Europa el atentado contra el ministro de Defensa eslovaco, contra el prócer de Eslovaquia, Fico, porque decía justamente el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, que se ha comprobado que ha sido un particular, un poeta de 71 años, el que ha actuado por razones políticas contra Robert Fico, de 59 años, primer ministro del país, que ha aparecido en los telediarios pues tendido en el suelo, en traje, camisa y corbata, tras recibir 5 disparos a quemarropa en pecho, en abdomen y en pierna izquierda. Estaba saludando a unos vecinos en una suerte de recorrido local y ha estado entre la vida y la muerte. En estos momentos se encuentra todavía muy grave. Inmediatamente después ha habido todo un debate en Eslovaquia acerca de las razones y ha empezado a solicitarse de la población una cierta capacidad para evitar el enfrentamiento mutuo y la polarización. Se establece que efectivamente eran razones políticas las que han generado este odio y nosotros nos preguntamos qué está pasando, qué puede llevar a los europeos a este extremo de violencia. Está con nosotros José Miguel Gaona desde primera hora y José Manuel Aguilar se suma a la tertulia. Es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, chicos.
Muy buenos días. Feliz sábado de feria, por cierto.
Efectivamente, porque tenéis feria.
Estamos en feria. Ayer empezamos con la feria.
En Córdoba.
Ya tenemos el alumbrado, sí, en Córdoba. Y hace un tiempo espléndido para ir a la feria. Así que, por favor, el que todavía no tenga plan para el fin de semana, que se venga a Córdoba.
Amigo, porque el fin de semana coincide también con el Rocío, ¿no? Con mañana el Salto de la Verja y el Pentecostés.
Sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena a los andaluces que siempre nos instruyen con su savoir-faire. Ellos saben vivir realmente y combinar el trabajo con las fiestas tradicionales. Hay varios asuntos sobre los que hoy quería discutir con vosotros. También sobre el Día Internacional de los Museos, que yo creo que marca una inflexión y que permite visitarlos hoy, aun siendo en muchos lugares festivos. Pero os quería preguntar si os ha llamado la atención este atentado, Gaona.
Sí, desde luego. Además, justamente ayer tuvimos, sabes que tenemos en nuestro programa la reunión secreta, que entre paréntesis fue una vez más número uno a nivel mundial.
Y
tratamos, muchas gracias, tratamos este tema porque nos parecía, más que el atentado, fíjate, del primer ministro eslovaco, el resultado de la polarización y del odio que estamos viviendo en Europa. Y además tuvimos varios invitados de bastante altura y nos parecía que de alguna manera nos estábamos deslizando a épocas que creíamos ya superadas, de los años 20, 30, en que el odio y la polarización justamente iba a contribuir a este tipo de acontecimientos. Y una de las cuestiones que profetizaron algunos de estos invitados expertos en inteligencia es que esto iba a ir, y atención, a más, y que lo íbamos a sufrir también en nuestro país.
Jolín, esas son palabras mayores, porque fíjate,
ya.
Es cierto que hablamos de Centro Europa, no hablamos de un lugar pobre. Hablamos de algo que es muy contiguo a Austria, a los países más desarrollados de Europa. No estamos hablando de los Urales. No cabe pensar que se trata de países, digamos, con problemas sociales diferentes a los nuestros o con mayor grado de pobreza. Pero realmente es preocupante. ¿Tú también piensas que hay un horizonte así, José Manuel?
Yo creo que estamos en un serio riesgo precisamente por cómo funciona ahora mismo la sociedad. Antes había tiempo para la reflexión, si querías informarte cogías un periódico, cogías un libro, un ensayo. Hoy en día eso ya no se da, con lo que estamos somos absolutamente esclavos de la emoción. Y esta gente funciona por emociones, es decir, la democracia ya es una democracia absolutamente, la democracia occidental me refiero, si estamos hablando de los grandes valores, es absolutamente emocional, y si no, imagínate, ¿no? No me junto contigo y me tomo 5 días para tomarme a ver qué decido sobre mi vida, es absolutamente, sacado de contexto, es, bueno, es una patadeta de niño chico.
No puede ser una... nuestro presidente.
Por ejemplo, es absolutamente una reacción emocional. Entonces, es que es muy fácil clamar a las emociones porque no hay reflexión. Lo contrario de la razón, no de la sin razón, sino las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? No importa el grado de desarrollo del país del que estés hablando. No importa. Si tú clamas bien a las emociones, y de ahí la llamada del gobierno, por cierto, muy sensata, a la su ciudadanía para que reflexione, para que no se polarice, para que nos tengamos un segundo, pues entonces, si no haces eso, pues estás en manos de la emoción del momento, de la reacción del momento, que suele ser desproporcionada, y luego vienen los llantos y los quebrantos, pero claro, una vez que todo está hecho.
Sí, pero también hay otro tipo de salsas en esta historia, ¿eh? Estamos, por ejemplo, en una época muy proclive a que ello ocurra. Hay un quiebro moral, hay un quiebro identitario también, en muchos sitios,
claro,
en Europa.
Es que tú estás hablando de debilidad. Nos han debilitado muchísimo en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestra filosofía, en nuestros valores, y entonces nos pillan débiles porque nos querían débiles, y entonces aún somos más susceptibles de ser machacados y de ser engañados, bueno, y arrebatados por estas emociones.
Sí. Pues le agregas también a este guiso, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Ya sé que es muy manido, pero es cierto. Fijaros que estuve viendo un estudio hace relativamente poco sobre el tema de las redes sociales y ocurrió una cosa curiosísima. Incluso alentado, y fijaros qué interesante esto, alentado por los propietarios de las redes sociales. Las redes sociales lo que intentan es ponerte en contacto y te ofrecen a otras personas de tu misma ideología. Entonces se crean verdaderos nichos, como si fuesen galaxias ideológicas en las que apenas hay comunicación de unos con otros, excepto a través de pequeños puentes de odio. ¿Y esto qué hace? Pues que la gente, muchas personas, se polaricen aún más, porque se ven, como te diría yo, se ven como dueños de la verdad. Es decir, fíjate la de gente que piensa como yo y que, sin embargo, no tiene traducción en el mundo real. Por lo tanto, tenemos la razón y vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo, aunque sea a través de la violencia.
Pero fijaos que yo siempre había tenido, en fin, incluso desde que nací, la idea de que estábamos pertrechados contra el enfrentamiento porque no existía, por ejemplo, la pobreza del periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El problema que se había dado en Weimar, en Alemania, el problema que habíamos tenido en la República Española, ¿no? Que amplias franjas de la población no tenían nada que perder, ¿no? Se lanzaron a la guerra fratricida porque no, realmente había muchísima miseria, ¿no? Yo pensaba siempre, digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto de enfrentarnos si realmente ni siquiera nos interesa desde el punto de vista económico? Y de repente nos encontramos con que se matan en Eslovaquia a estos niveles personas bien desarrolladas económicamente.
Pero porque volvemos a lo mismo, no es la razón. No, tú lo que estás planteando y estás haciendo un análisis desde la razón, y aquí estamos hablando de las emociones. Cuando hablamos del nacionalsocialismo alemán, estamos hablando que se desarrolla gracias a la burguesía. Es decir, gente con mucho dinero. Por supuesto, había un sentimiento después de las grandes crisis, la República de Weimar, por supuestísimo, en gran descontento después de la Primera Guerra Mundial, por supuestísimo. Pero no es realmente lo relevante. Lo relevante es clamar al enemigo común, y eso es hace que sea muy sencillo de enganchar a un montón de gente. Y fíjate lo que estabas hablando del otro tema del día, ¿no? De los museos. ¿Qué son los museos? Pues los museos es precisamente una recopilación en donde podemos observar la pluralidad humana. ¿Para qué? Para estudiarla, para reflexionarla, para entender por qué piensa, cree, qué creencias tiene el otro, cómo actúa en consecuencia. Entonces, es una ventana abierta a precisamente todo lo contrario, a comprender al otro, a entender al otro, a estudiarte, a estudiar su manera de funcionar, su manera de creer, su manera de conducirse. Y es un lugar de reflexión. Claro, es que aquí no hace falta la reflexión, tenemos que actuar rápido y con muchas emociones, lo que plantean hoy en día los políticos, mientras que el museo es recogimiento, silencio, reflexión, diversidad. Y claro, los grandes temas ahora mismo, por ejemplo, con el tema de museos, ¿no? Lo que llaman estúpidamente la descolonización, ¿no? Pero vamos a ver, pero nosotros nunca hemos tenido colonias, hemos tenido provincias. Que haya que devolver o no devolver determinados patrimonios, pues bueno, pues se habla y se estudia. Pero también, por otro lado, gracias a que ha habido esa recolección, se han conservado, ¿eh? Bueno, vamos
la
a dejarlo.
Es que sí, podemos saltar de tema si queréis, porque realmente también me interesa el Día Internacional de los Museos que hoy celebramos, ¿no? Es verdad que hay, o sea, yo en mi propia evolución personal he percibido que incluso a veces los medios hemos pecado en ese sentido de generar tertulias donde la polarización constituía un esquema de génesis de grandes audiencias, ¿no? O sea, que a veces te contrataban no tanto para buscar la verdad con el que es diferente, con el que es diferente a ti, cuanto para hacer una especie de pugilato, ¿no? De enfrentamiento que podía resultar muy circense y muy colorista, pero que al final cada vez nos separa más, porque yo no he visto a lo largo de mi carrera jamás una tertulia en la que dos hayan dicho, ah, pues tienes razón, pues yo voy a cambiar mis ideas, pues anda, pues yo también. Y han salido cambiados del debate, ¿no? Tan es así que ahora mismo lo rehuyo personalmente, ¿no? Porque me da la impresión de que hay ciertos esquemas que no favorecen el diálogo, ¿no? Que te llevan a concebir que el hecho de que el otro tenga ideas diferentes a las tuyas es una fórmula para enfrentarte a él, en lugar de enriquecerte personalmente, ¿no? Y es verdad que hay otra forma de vivir, que es diferente, ¿no? Que te hace pensar que la verdad es poliédrica y que te puedes abrir a los demás. Y que en esto tiene que ver el museo, ¿no? El hecho de favorecer el encuentro con el arte, con la escultura, con la historia, con la arqueología, con la ciencia, realmente te cambia la mentalidad de una forma diferente. Hoy es el Día Internacional de los Museos, 16 de ellos están totalmente abiertos, habrá museística nocturna y realmente yo no sé si sois aficionados a los museos, Gaona.
Sí, sí, es uno de mis lugares favoritos.
Ahora estoy
en Nueva York y yo creo que me los he recorrido casi todos. A propósito, voy a mirar si hoy aquí, con los ratitas que son en muchas cosas, a ver si hay acceso libre, porque en España somos muy espléndidos. Así que a lo mejor esta mañana me acerco a alguno.
O por lo menos, pero más que libre, ampliación de horarios, ¿sabes?
Pues mira, todo ese lugar de encuentro, fíjate que en el fondo también se utiliza, como hemos podido advertir en las últimas semanas, en un lugar de polarización. En este caso, por ejemplo, en que Colombia ha solicitado a España la devolución de un tesoro de los Quimbaya, pues lo que hace también, de alguna manera, es polarizar. ¿Por qué? Porque también, por otro lado, ha habido un ministro insensato, y digo insensato porque no lo ha consultado con nadie. Este individuo ha dicho en su momento que, bueno, que está abierto a devolver cosas, y claro, inmediatamente, justamente, ha ofrecido la mano y le han tomado el brazo los colombianos, ¿no? ¿Y por qué esa polarización también en Colombia? Pues porque aprovechan, evidentemente, muchos movimientos, y no indígenas, sino políticos, a enfrentarnos a unos con otros, y particularmente con el rollito de la colonización de hace ya prácticamente medio milenio, pues efectivamente nos intentan enfrentar. Y se olvidan, entre paréntesis, tanto los colombianos como Chile, etcétera, que después de que nosotros estuvimos colonizando aquello como una provincia, como bien apuntaba mi compañero, los exterminios que han hecho ellos en lo que muchas veces llaman eufemísticamente las guerras o movimientos de pacificación le han costado a ese genocidio muchas más víctimas que las que hicimos nosotros hace 500 años.
No, el tema de la devolución de los elementos de los museos tiene una cantidad de aristas extraordinarias, ¿no? En parte porque muchas donaciones, estoy pensando por ejemplo las del Museo Pergamon de Berlín, han sido intercambios, o por ejemplo el Templo de Debod en Madrid, ¿no? Que fue un regalo egipcio por nuestra contribución a la creación de presas en Egipto, ¿no? Pero luego porque son cosas diferentes, ¿no? Hay ocasiones donde hay latrocinios históricos, desde luego en eso, por ejemplo, la Francia napoleónica ha sido extrema, ¿no? O algunos gestos de los británicos, y otras cuestiones son sencillamente fruto de la historia, ¿no? Si tú tienes una expansión territorial como la española, que hizo de los virreinatos americanos parte del imperio, exactamente igual que eran los españoles o los filipinos, pues evidentemente se produce un intercambio de bienes que ahí está como signo de la historia, ¿no? Y es pena, ¿no? Porque se trata de generar, lo que decías tú, un debate de extremos también en el ámbito de los museos, que yo creo que es uno de los de mayores acercamientos sociales. Por cierto, os quería hacer ver que los museos que nosotros conocimos en España de niños eran totalmente diferentes, y en esto me enorgullece enormemente, me da una alegría extraordinaria, la evolución de la museística española. ¿Os acordáis de esos museos que parecían el Museo del Cairo, donde había un montón de objetos como en almoneda, todos amontonados, con unos cartoncitos amarillentos donde se ponían los nombres de las cosas?
Sí.
¿Cómo ha cambiado los museos, verdad? Qué interesante.
Porque es un lugar de educación, es un lugar donde puedes interactuar. A mí me encanta, yo recuerdo perfectamente que me crié en Madrid toda mi adolescencia, hasta la primera juventud en Madrid, que eran los museos eran gratis, es recordar, eran gratis. Era un ocio absolutamente fantástico. Yo, no sé, era sábado sí, sábado también, estar en el Prado y del Prado a la Sofía, y después al Casón de Buen Retiro, donde estaba inicialmente el Guernica, luego se trasladó. Era una cultura fácil, entretenida, divertida. En Navidad fui al Museo Naval, o sea, es dar un paseo por la historia fantástico, donde estás viendo maquetas, cómo funcionaban las expediciones, el atrevimiento de esa gente absolutamente insensata desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Para hacer ciertas cuestiones. Y es que es el asunto, es decir, conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, ver lo diferentes que son, ver cómo se comerciaba con distintas cuestiones. Mira, uno de los acontecimientos más bonitos, que yo, una de las imágenes más bonitas que tengo yo, es visitar el Museo de Arte de Filadelfia, que es muy conocido por los famosos Rocky Steps, la escalera que subía Rocky en la película, ¿no? Donde dentro está la recreación completa de salones de té, por ejemplo, o de habitaciones egipcias que se las han comprado, porque esta gente compra y las monta dentro de grandes habitaciones y te traslada a otro sitio que no es tu propio ombligo, que ese es el gran problema. Recuerdo perfectamente una anécdota que tuvimos, Gaona y yo, ¿recuerdas en un debate en tu programa, en la reunión secreta, que empezamos a hablar y nos cortó YouTube? Nos cortó ¿te acuerdas? Con Ana Silva, la abogada de Huelva y tal, estábamos hablando de un tema delicado, y previo a nada, no habíamos hablado, no habíamos empezado, llevábamos 10 minutos de debate, ¿verdad? Pues se nos cortó, la pantalla fue a negro y YouTube nos cortó, o sea, se acabó. Y después cuando ya analizó el algoritmo, supongo, que pues no éramos peligrosos, ¿no? Bueno, sabemos todos que somos muy fachas, ¿no? Porque todos somos fachas, excepto una pequeña población que a sí misma bautiza así al resto de la población. Pues, claro, después nos devolvieron la emisión, ¿te acuerdas de aquella anécdota?
Sí.
O sea, la censura, pero si estamos aquí debatiendo no pasa nada. Luego cuando el algoritmo consideró que no éramos peligrosos, solamente un poquito fachas, pues ya nos volvió otra vez a dejar de debatir y salimos otra vez online. Pues esa es la situación, lo que tú comentabas antes, ¿no? Las cámaras de eco, las echo chamber, que dicen los anglosajones, en donde no solamente se escucha lo que yo quiero escuchar. Pues no, vamos a debatir. Pero es que encima el sistema está hecho para que cuando se debate dice, primero censuro. Y después ya cuando veo yo que soy el gran juez, que estos no son muy peligrosos, venga, pues los dejo que sigan hablando.
Desde luego no hay cosa más interesante contra el fanatismo que el conocimiento, ¿no? La apertura.
Sí, sí,
yo recuerdo,
sí,
por ejemplo, que antaño, cuando iba al norte de Europa, pues me encontraba sorprendida de que con un barco vikingo se hiciese un enorme museo. Y no había nada más que cuatro restos de madera, pero cuatro, ¿eh? Me refiero a la estructura inferior, por ejemplo, no la superior del barco. Y pensaba yo, pero si es que España tiene un tesoro de todo orden, ¿no? Una grandeza cultural y tal, y no hacemos nada con ello.
Permíteme, el Museo Arqueológico de Córdoba, si tú te vas al sótano, te encuentras el Teatro Romano de Córdoba. O sea, es que el sótano,
sí,
¿no? O sea,
sí,
que lo han construido encima.
Sí,
o sea, imagínate qué riqueza.
Y la verdad que ahora sí, ahora empiezas a ir a museos donde se hacen proyecciones de vídeo, donde se hacen explicaciones interesantísimas. Mira el Museo Arqueológico Nacional, cómo ha cambiado, ¿no? Donde la visita es enormemente divertida también para los niños, donde se pueden tocar las cosas, donde se pueden visualizar de otra manera. Y es precioso, la verdad. Vamos a recomendarlo mucho hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y da una perspectiva, además, de cómo has llegado, fíjate, a donde estamos. Es que me ha recordado lo que estabais contando sabiamente, el Museo de Ellis, la isla de Ellis, aquí en Nueva York, que es ese sitio donde llegaban los inmigrantes, ¿no?
Sí.
Y de repente, cuando lo visité con mi familia, con Lourdes y
nos
con la pequeña Lourditas, sí, bueno, te da una perspectiva del sufrimiento y de cómo hemos llegado a ser quienes somos.
Claro, que y empiezas a darte cuenta de que la emigración es un bien y es un enriquecimiento, por ejemplo. Bueno, que nos vamos.
Depende,
que vayáis
bueno,
a los museos.
Día.
José Miguel Gaona, siempre
a la feria.
Pata, y José Manuel.
A la feria. Venga.
Buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1000 productos. Como en el aceite de oliva carácter o tradicional la española de 1 litro. Compras 1 y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares. La novela que no te puedes perder.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, arándanos de origen nacional
a solo 1,99 los 300 gramos.
Buenísimos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Pues son las